balonmano en cope.es, en De Rosca.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Otra jornada más de la Liga Sobal y poco o nada hemos resuelto de cara a los equipos que están luchando por clasificarse a la Copa Sobal. Abanca de Mar de León, 20 puntos. Vidasoa, 18 puntos. Y Liberbank Cuenca y Balonmano Logroño, ambos con 16 puntos. En juego, dos plazas. Por abajo, en el descenso, vuelve el frigorífico, o mejor dicho, el Fertiberia Puerto Sagunto, que acompaña al frigorífico Morrazo. En la Champions League, el FC Barcelona, gran partido y victoria ante el Flensburg Hand de Beat. El Vidasoa empata sobre la bocina al Sporting, se clasifica para la siguiente ronda de la Champions y ya se conoce su rival, que será el Wisla Plock. En la Copa IHF, tercera ronda vuelta, ganaron los tres conjuntos españoles: Abanca de Mar de León, Remonto en León, Liberbank Cuenca y el Balonmano Logroño. Esta semana, el jueves, sorteo de la fase de grupos. La selección española femenina ya está concentrada en Japón para preparar el Mundial 2019. Un Mundial que comienza el próximo sábado para las nuestras, eso sí, con la gran ausencia de última hora por lesión de Carmen Martín. Insisto, sábado 30 de noviembre ante Rumanía a las 10 de la mañana es el primer partido. El objetivo, pues, es coger una buena plaza para estar presente en los preolímpicos. Por lo que resta a la división de honor plata masculina, el Cisne continúa una semana más como líder, seguido por el Villaranda. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto el programa. El Balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Camila Son. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola a todos, ¿qué tal?
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y jornada pletórica en Europa para nuestros equipos. Yo me apuntaría todos los fines de semana que haya competición europea a eso. El Barcelona ya será primero o segundo, en función de lo que haga con el París. El Vidasoa, como tú apuntas, ya tiene al Wisla Plock polaco como rival en el cruce ese para medirse luego a los grandes. ¿Y qué decirte de la de Mar, del Logroño y del Cuenca? Pues pasaron la criba de la IHF y ya están en la fase de grupos. Y por cierto, aquí sí que pasó algo, perdona, Chema, pasó que la de Mar fue a Cuenca. Una batalla campal. Yo discrepo mucho de los que dicen, bueno, es que el balonmano es agresivo. No, perdona, hay una cosa que es intensidad y otra cosa que es agresividad. Y Lirio y sus muchachos se pasaron varios pueblos. Lo digo como leonés, pero lo digo también como hombre que lleva muchos años viendo balonmano. Y sí que se resolvió algo. El Cuenca se ha quedado muy tocadito para esa Copa Sobal. Si pierde, se hubiera metido, y el además es el que por cierto, mañana martes...
¿Con el Barcelona?
El primero contra el segundo, en el campo del segundo. La única opción que yo veo ahora mismo de que le pudieran toser un poquito al Barça, pero poco, ¿eh?
Bueno, veremos, porque quedan enfrentamientos directos, que son los que van a resolver quiénes van a esa Copa a Sobal. De momento nosotros hacemos el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal. Apostamos por el espectáculo.
En nuestra primera tertulia contamos hoy con Alfredo Domínguez. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y también con Martí Ruiz. Hola, Martí, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Alfredo, comentaba ahora Emilio lo que sucedió en el Sargal, que yo creo nos sorprendió a todos. Tremenda dureza en ese partido entre Liberbank Cuenca y Abanca de Mar del Una dureza que, de verdad, es muy extraña que se dé en pleno siglo XXI dentro del mundo del balonmano, sobre todo en la Liga Sobal. Ya no pensamos, pues, los conjuntos alemanes que dan palos todo y un poco más, a lo mejor los daneses, pero bueno, llamó la atención, ¿eh?
Sí, a mí también me llamó la atención. Lo estabais comentando en la transmisión en la televisión y a mí también me estaba chocando mucho. Yo imagino que Lidio y los chicos del Liberón Cuenca querían plantear un partido físico para intentar desgastar a Demar, que aunque también como ellos venían con el cansancio de Europa, pero bueno, le podía costar más el viaje. Pero no sé si no supieron medir bien o que quizás esos palos, como decíais antes, se le fueron un poco de madre, que a mí me chocó bastante. Yo creo que también que los árbitros no terminarán de parar eso desde el primer minuto, yo creo que también descolocó un poco a todos, al propio equipo de Cuenca, además también un poco, y eso hizo que la vorágine de un partido que tenía que ser preciso a lo mejor fuera más tosco y más raro de lo que realmente tendría que haber sido.
Martí, a lo mejor es que el Liberón Cuenca salió hipermotivado, sabiendo lo que necesitaba, esos dos puntos como fueran, pero de ahí al balonmano con dureza hay un trecho muy largo, ¿eh?
Sí, bueno, es una de sus señas de identidad, ¿no? Lo viene haciendo los últimos años, además en casa contra un rival pues que tenía el acecho y en un partido muy igualado. La verdad, los de Lidio Jiménez lo tuvieron, pusieron todo en asador, pero bueno, ya vimos que ni con dureza ni con, bueno, también en el tramo final del partido, Lidio muy encima de los árbitros y la afición local no fueron ni capaces de ganar a Demar, que con el entrenador que tiene, los jugadores con veteranía en la plantilla y bueno, los jóvenes que estuvieron muy fuertes pudieron sacar los dos puntos, ¿no?
Yo, compañero, soy Emilio. Yo entiendo la problemática de Cuenca en este partido. Yo se lo comentaba a Luis antes, el Cuenca tenía que ganar sí o sí para seguir luchando por la Copa Sobal. Ahora, después de haber perdido este partido, francamente lo tiene mal. Pero decía Alfredo que los árbitros no habían cortado. Hombre, si metieron la roja por el palo del primer
argentino, a los tres minutos,
el Marocchi, me parece que era, a los tres o cuatro minutos. Pero claro, si tú quieres seguir aplicando el reglamento, según se había planteado ese partido, te quedas con el portero y contigo y conmigo jugando.
Yo creo recordar, y corregirme si es así, que minutos más tarde hubo otra acción sobre David Fernández, que era otra roja. Lo que pasa es que yo creo que los árbitros dijeron, en 10 minutos dos rojas.
Claro, es lo que estoy diciendo. Mira, a David le dieron más palos que un fuerte, que decía el clásico.
Pero vamos a ver, con permiso, los árbitros no están para gestionar el partido dependiendo de qué minuto ocurran las cosas.
Razón.
Los árbitros están para aplicar un reglamento. Y si, como tú dices, se tienen que quedar el extremo y el portero, que se queden el extremo y el portero. Vamos a ver, en cuanto a los árbitros, pongan un límite, en cuanto a los árbitros pongan un límite, los equipos se adaptan.
Claro.
Lo que pasa es
tienes
que
razón, pero es difícil,
hay un momento en el cual primero intentan poner un listón, luego mueven la vara del listón y los equipos ya no saben si tienen que quedarse cortos o pasarse, y eso es lo que ocurrió, que a todos se les fue la pinta.
Es complicado. Cuando un equipo por iniciativa o por deseo o por ansia, que es el caso, como dice Luis, de Cuenca, que sabía lo que se jugaba, tenía bajas importantes, con lo cual los chavales que entraban nuevos tenían que hacer algo. Pero claro, un equipo de Manolo Cadenas, el Ademar de León, no es porque sea mi pueblo, ni a palos se los quitan de en medio, te puede salir mal, evidentemente, pero se te va a arrugar.
El que sigue una marcha tremenda, chapó por ellos, el balonmano Nava, sigue su buena línea, ganando, y también hubo tangana, expulsiones, descalificaciones, el Benidorm perdió los nervios en los últimos minutos, pero el Nava se llevó los puntos, Alfredo.
Sí, la verdad que Nava, que ya lo estamos viendo que en casa, en el pabellón ahí en Segovia, estaba rindiendo bien, que fuera de casa a lo mejor le costaba un poquito, aunque ha rascado algún que otro punto, pero se está viendo muy cómodo. Yo creo que se ha adaptado perfectamente a la categoría, que aunque es un equipo nuevo en la categoría, hay muchos jugadores ya con experiencia en Asobal, pero yo creo que este estilo de juego que está haciendo Dani Gordo con sus chicos, se ha adaptado muy rápido, está sorprendiendo a mucha gente. Y yo creo que es una línea continuista y ascendente, porque veo a Nava que ya si fuera de casa está rindiendo a un gran nivel, como se vio en Alicante, en Benidorm, la verdad que puede ser un equipo para esa zona media tranquila. Insisto, no solo este año, en años posteriores, asentado, y veo que es un proyecto que en lo deportivo se está empezando a asentar, y en lo deportivo, bueno, pues ya lo estamos viendo con ese pabellón que se llena cada 15 días.
Y Martí, el Ángel Ximénez sacó dos puntos muy importantes, un triunfo fundamental ante el frigorífico Morrazo, que la verdad 35-27 supone que no estuvieron a la altura.
Pues sí, me sorprendió muchísimo que el Cangas pues no luchara el partido hasta el final, por así decirlo, porque con diferencia de 8 goles, yo supongo que los de Cangas se esperaban luchar los 2 puntos, ya que era un rival directo. Están un poquito ahí abajo en la clasificación con 5 puntos, pero ya también, si te fijas, del sexto al decimosexto hay solo 5 puntos. Entonces, bueno, yo creo que los gallegos tienen que intentar remontar la situación como sea, pero si los partidos como estos con rivales directos se les escapa, lo tienen bastante complicado, la verdad.
Lo que pasa es que hay muchos partidos de estos entre rivales directos, porque como tú has apuntado, Martí, del sexto al decimosexto, 4 o 5 puntos, una semana sale uno del descenso y se mete otro. Eso va a ser un no vivir para los equipos implicados, que ya te digo que son como el 70% de la Liga Sobal. Es que estamos hablando de que no se está salvando de la quema casi nadie. Y cada partido es una final. Pero empiezas a lo mejor desde, no te iba a decir el Valladolid, pero hasta el Granollers está metido ahí en ese follón.
No, pero tú fíjate, hablar del Valladolid, Juan Carlos, yo creo que importantísimo, bueno, para tremendo, dar tranquilidad, la victoria del Valladolid ante el Granollers. Claro, se rompe la racha.
Fíjate, si primero se rompe la racha de 4 derrotas consecutivas. Exacto. Y después se minimiza esa victoria de Puente Genil, uh-huh, que podría haber metido al Valladolid pues donde está Sagunto, donde está Huesca ahora mismo. Sí. Se hubiera quedado en esa zona. A mí lo que me da la sensación es que al Granollers o le cambian el chip de asumir que un partido todavía se puede competir 4 abajo, o cada vez que se abra una pequeña brecha, sí, cada vez que se abra una pequeña brecha en el marcador, Granollers baja los brazos, ¿eh? Sí, sí.
Martí, en Cataluña, ¿qué se piensa del Granollers? ¿Qué se opina? Porque está muy irregular, ¿eh? Y además ahora le viene encima Europa. No sé si va a ser bueno o va a ser malo. Europa, me refiero a la fase de grupos.
Sí, a ver, el equipo está con mucho optimismo. Venían de hacer unos buenos partidos en Vilasoa, en casa contra Huesca, después de, bueno, empezar, como ya sabes, muy mala competición. Los ánimos no son malos, pero bueno, es lo que dice el compañero, que va 4 o 5 abajo en el marcador y baja los brazos. Es un equipo joven, pero bueno, está ahí octavo, tiene 9 puntos, no están incómodos del todo, saben que tienen que mejorar, pero es lo que decís, que el abismo está a 3 puntos. Entonces, el equipo está bien, lo único que le cuesta, empezó muy mal ahí en Valladolid, 5 abajo, si no recuerdo mal, y ya se le fue encima del partido, ya no tuvo ninguna opción. Entonces eso es una cosa que tienen que trabajar. Están tranquilos, porque he hablado con algún jugador, están tranquilos, pero saben que esto tienen que remontarlo.
Es que en esa filosofía canterana del Granollers de toda la vida, una temporada sí y otra también, se le van yendo sus mejores perlas y no todos los años se puede dar el milagro. Entonces, a lo mejor este año toca un poco el tener que apretarse los machos, que decía el torero, y a ver cómo sacar los puntos, por lo menos para que no te arrollen los de abajo, que ya están acostumbrados a eso. No, el Granollers no lo está.
Pero precisamente yo por eso decía que el jueves, creo recordar que es el jueves, sí, el jueves se hace el sorteo de la fase de grupos de la Copa IHF. Te metes en Europa y vas a tener partidos exigentes, viajes, es decir, si en la Liga ya está complicado, imagínate, se te puede complicar mucho más con Europa.
No, Luis, no, el Granollers no.
Ay, perdón, que el Granollers no está.
El Granollers este año, sí, es lo que le puede salvar de la quema, porque las anteriores sí que es verdad que se metió en la EHF, ahora es el Ademar, es el Cuenca,
que
y es el Logroño,
efectivamente,
son los tres que tenemos ahí. Eso es la pequeña válvula de seguridad que podría tener el Granollers, pero es que el Granollers no está acostumbrado a esta pelea.
Eso es, por ahí iba a incluir, claro, yo, Emilio, es que son equipos que están acostumbrados, claro, a estar, claro, entre el octavo y el tercero, luchando ahí por meterse en Europa, ¿no? Y jugarse las habichuelas con equipos que saben sufrir, que saben moverse en el alambre, no todos están acostumbrados, y hemos visto casos en temporadas anteriores, hace no mucho, equipos meterse en el lío y al final no bajar, o bajar incluso de milagro. O sea, Granollers, yo creo que al final irá despuntando poco a poco, irá remontando el vuelo, pero que no se despiste mucho, y vamos a ver el sábado cómo recibe a Huesca.
Fijaros los partidos que tenemos esta semana, partidos además televisados. Hoy estamos grabando lunes, mañana martes por la 8, a Banca de Mar de León Fútbol Club Barcelona, a las 8 de la noche. Nos vamos el miércoles a las 8, por la Liga Sport Televisión. Logroño-Vidasoa, importantísimo.
Fíjate, este partido. Fíjate qué partido decisivo para la Copa Sobal.
Importantísimo, lo vital.
No, total.
Vital. Y luego el sábado, por Gol Televisión, Fraikin, Balomano, Granoller, Liberán, Cuenca, a las 11 de la mañana, un horario, la verdad, no habitual. Sé que ha habido muchas críticas, pero bueno, eso depende del emisor y es el que decide cuándo y dónde se tiene que jugar, es decir, el día y la hora donde se tiene que jugar. Y el mismo sábado a las 5:30 de la tarde por la TVG, también un partido muy importante por la zona abajo, Frigorífico Morrazo, el Betis Naitasuna, ¿eh?
Sí. O sea, todos esos. Que... Y mira qué mal visitante le llega al Granollers para intentar salir, el Cuenca.
Sí. Y en Europa, chicos, Barcelona fenomenal y el Vidasoa pues está abonado a la épica, Martín.
Madre mía.
Pues sí, parece imposible sacar puntos de Artalecu, la verdad. En los últimos partidos en Champions, todos los finales han estado ahí muy, muy ajustados, pero no sé cómo se lo hace el equipo de Vidasoa, que acaba sacando puntos, ya sea un empate o ganando bien.
El Barcelona, buen momento de forma, Alfredo.
Sí, la verdad que sí, está aprendiendo a un gran nivel en Champions, sea la entidad de rival que sea. Yo me encantó muchísimo la segunda parte que hizo el sábado ante el Salzburg. Bien es cierto que la entidad de rival era complicado y era obvio que la primera parte iba a estar ajustado, pero vemos a un Gonzalo en un estado de forma excepcional en la portería, a un Raúl Entre Ríos que no sé por qué se va a retirar, porque vamos,
no queremos,
está a un nivel
pero...
que desde hace 8 o 10 años increíble. La verdad es que el Barça está en el camino, en esa progresión que tiene que seguir. Queda mucho para Colonia y ojalá que esté allí, pero las sensaciones que está dejando son buenas el conjunto de Xavi Pascual.
Vosotros fijaros que en el grupo A, donde está el Barça y Paris Saint-Germain empatados con 16 puntos, el Pixeg en 15, ya más destacado por detrás el Albor con 8, 7 Flensburg, 6 Celje, 3 Zagreb, 1 Elverum. En el grupo B, el Kiel con 14 líder, Vesprem segundo 12, tercero Montpellier con 11, Kielce y Porto con 10, Vardar con 9, 4 con Mescos Brest y el 2 puntos para el Zaporoy. En el grupo C, que es donde está el Vidasoa, ya líder, iba a pasar como primero de grupo porque queda solo una jornada, 15 puntos, el Sporting va con 12. En el grupo D, también líder, y ya va a pasar también como primero el Dinamo de Bucaresti con 15 puntos y segundo el Wisla Plock con 11 puntos. La próxima jornada, el sábado, un partido ya pues prácticamente intrascendental, va a ser el sábado a las 5:30, Rabonic de Macedonia, Vidasoa, y el gran partidazo de la jornada que va a ser el domingo 1 a las 5 de la tarde, Paris Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, esta mañana salía la noticia, Lasse Andersson deja el Fútbol Club Barcelona y se va al Füchse Berlín a partir del próximo mes de junio y firma por 3 temporadas.
Sí, la verdad es que Andersson ha tenido mala suerte en el Barcelona, las lesiones le han asolado. El Barcelona ha reforzado muy bien su primera línea y la verdad es que un hombre como Andersson, no diré que le sobra, porque a ningún equipo le sobraría, pero el Barcelona con el plantillón que tiene, vale, pues habrá dicho el danés, pues yo lo hago y me voy, porque aquí jugaré un ratito nada más.
Mira, cuando Xavi Pascual deja que se vaya Lasse Andersson, que es un gran jugador con un latigazo tremendo, es porque tiene una carta escondida en la manga. No me cabe la menor duda. Quiero decir, un recambio.
Que se va a traer otro, seguro.
Hombre,
seguro. Y además, además con esto a lo mejor hasta conseguimos, ¿verdad, Alfredo? Que Raúl aguante un poco el tirón. Si él, si él no quiere, a lo mejor.
A lo mejor le convencemos para que siga ahí está. Un año más con esta baja.
La verdad es que como los golpes no nos los dan a nosotros, le podemos. Es gratis, ¿sabes?
Sí.
Mira, pero... que Raúl esté en buenas condiciones para el europeo,
hombre,
para el preolímpico, para Colonia y ojalá para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eso es lo importante. Y luego a lo mejor yo creo que hasta se lo podría pensar, pero bueno, ya veremos. Pues terminamos nuestra primera tertulia. Alfredo Domínguez, compañero de La Madera, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, compañeros.
Y también Martí Ruiz, de Handball 100%. Martí, un abrazo, nos escuchamos otro día. Adiós.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Llega nuestra firma invitada de rosca, es el momento de la firma que en el día de hoy nos viene de la estilográfica de nuestro gran amigo, compañero Fernando, Raúl Fernando, que conoce a la perfección el mundo del balonmano y del periodismo. ¿De qué nos hablará hoy, Fernando?
Hola, gente del De Rosca. Esta semana quería dejar algunos apuntes repartidos entre la Liga Sobal y el próximo Mundial de Japón. Empecé por las guerreras. Me encantó escuchar a Nerea Pena, la pasada semana en este mismo programa. Sabéis que es una de mis debilidades, pero me gustó ver que con el paso de los años no ha perdido nada de su esencia. Dejó dos mensajes muy claros. No valen excusas y podemos ganar a cualquiera de nuestros rivales en el grupo inicial. Lo del relevo generacional, la juventud, el objetivo Mundial 21 y todas estas cosas son, para ella, excusas. El objetivo son los juegos. El equipo lleva un par de grandes torneos ya compitiendo juntas con ese grupo de juventud y veteranía, y todo lo que no sea estar en verano en Tokio no le va a valer. Ese objetivo para mí es ambicioso. Conseguir llegar al preolímpico, ya no digo a los juegos, para este equipo sería un gran éxito siendo realistas. Sin embargo, está claro que lo van a buscar a tope y no le falta razón que Rumanía, Hungría, Montenegro pueden ser rivales que nos pueden ganar, sí, pero también se les puede ganar. Habrá que tener paciencia. Porque para estar en la main round, el primer paso, tendremos que ser, bueno, y agotar nuestras opciones hasta la última jornada ante Montenegro. Nuestro trabajo es ir sacando partidos, pero probablemente entre nuestros tres rivales también se van a repartir puntos. Como punto a favor, cuenta que tenemos algunas jugadoras de nivel top, como la propia Nerea, como Sandy, como Silvia, pero como punto muy en contra está la lesión de Carmen Martín. Ella es una de las mejores jugadoras del mundo en su puesto. Es la capitana y un brazo muy seguro en los momentos más tensos. Seguro que la vamos a echar de menos porque su baja es muy importante. Cambio de tema. Vuelvo a la Liga Sobal. Habitualmente lo más atractivo es hablar de los puestos de arriba, pero es que la zona baja de esta liga está que arde. Del sexto puesto al colista, 5 puntos. Del sexto puesto al descenso, solo 4 puntos. 2 partidos. Y la sensación de que esta guerra sin cuartel no va a ser ni mucho menos pasajera. Más bien al contrario. Es posible que algún equipo se descabalgue en el camino y que alguno se salve de la quema. Pero da la sensación de que podemos llegar a final de temporada con un grupo de 7-8 equipos con opciones de bajar, con opciones reales de bajar. Incluso a ver cómo algún histórico sufre para salvarse. Esta es la nueva Asobal de este año. El ganador no va a cambiar, eso seguro. La lucha por Europa solo va a tener la emoción de dirimir quién va a la Champions, porque el resto van a jugar la HF. Pero ojo, el resto de equipos se puede meter en un problema si no son capaces de ir asegurando puntos necesarios contra rivales directos. Y es verdad que queda mucha liga, queda mucha temporada, pero ojo con la próxima jornada que ya viene muy caliente. Los de arriba se juegan una buena parte para llegar a la Copa Asobal. Y los de abajo van a tener hasta 4 de los directos para que algunos equipos vayan a respirar un poquito más una semana y otros vayan a sufrir, y mucho, hasta el siguiente choque. Bienvenidos a la vida peligrosa de la Liga Sobal. Hasta la próxima.
El gran equipo revelación esta temporada en la Liga Sobal es Vivero Serol, Balonmano Nava, y una portería espectacular con Geray Lamariano bajo los palos. Un cancerbero veterano que le da al equipo seguridad y tranquilidad. Impresionante el inicio de temporada de Geray Mariano en la portería del Balonmano Nava, con un más o menos 33% de paradas de media. Hola Geray, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, estás en un gran momento de forma y menudos partidos estás jugando.
Bueno, es la capacidad para seguir engañando un poco. Bueno, sí, ya lo he dicho muchas veces, me he contagiado un poco de la ilusión del club, de la afición, de lo que es el pueblo, y bueno, eso ayuda mucho para entrenar todos los días, que a mí lo que me gusta ya es jugar, no entrenar.
Como portero me imagino que con la veteranía, intuición, experiencia y ¿ves mucho vídeo o no?
No, tampoco demasiado, un poco antes de los partidos. Sobre todo confiar en la defensa, ¿no? Tengo la suerte, tanto Ernesto como yo tenemos la suerte, tenemos una gran defensa y hay una confianza mutua que ayuda a dejarte llevar un poco, ¿no? A observar más los lanzamientos, los brazos y todo eso, pues bueno, evita que, bueno, el día que los jugadores contrarios no siguen las pautas del vídeo, pues pueda seguir parando.
El pasado fin de semana en Benidorm tuvisteis tranquilidad, estuvo aplacado el equipo en los momentos finales cuando hubo descalificaciones, exclusiones, expulsiones, y dijisteis, nos tenemos que llevar los 2 puntitos para la saca, que nos viene muy bien, y os lo llevasteis, ¿no?
Quizás hemos seguir un proceso durante esta temporada de aprendizaje, ¿no? Empezamos con muchos empates, muchos de ellos podíamos habernos llevado la victoria, también podíamos haber perdido, pero bueno, yo creo que en el fondo hemos llevado a cabo ese proceso que te he comentado y bueno, todo esto se ha visto reflejado en el partido de Benidorm, en el que bueno, es verdad que estuvimos en la mayor parte del partido por encima del marcador, pero bueno, en el momento que la cosa se puso complicada, pues tuvimos ese pozo y esa experiencia como equipo para llegar a los puntos.
Gran temporada del balonmano Nava en la Liga Sobal. No sé si os está sorprendiendo o no. No sé si cuando llegáis a los vestuarios después de los partidos, o tranquilamente después de un entrenamiento, os miráis entre vosotros y decís, joder, lo que estamos haciendo, somos la leche.
Pues si te digo la verdad, no, porque es una dinámica que traemos ya del año pasado. Cuando te bajabas del autobús en Bordils y tenías que ganar el partido porque querías ascender, ¿no? Yo creo que esa dinámica y esas ganas pues las seguimos manteniendo, porque ya te digo que mantenemos el bloque casi intacto y todo eso lo tenemos en nuestro ADN, ¿no? Bajarnos del autobús, tener que ganar el partido para alcanzar el objetivo y luego otra cosa, ¿no? Y yo creo que esa euforia de la que me hablas pues no existe tal y como la dices, es una sensación del trabajo bien hecho, de estar a gusto y de mirarnos entre nosotros y decir que bueno, que hemos venido y hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Hola Geray, buenos días, soy Emilio Borgojo. Bueno, a mí no me sorprende, porque en este balonmano de Dios los porteros sois, como en otras muchas cosas, una raza aparte. O sea, vosotros lo del tope de los 40, cualquiera es estar en la silla de ruedas, para vosotros eso no funciona. Entonces, ahora, con un portero que está, como estás tú, de dulce, al Nava se le está haciendo más fácil ser la cabeza de ratón esa, o la cola de ratón, porque anda, que hay como 10 equipos peleando por salvar, y el que está más arriba, curiosamente, es el Nava, ¿no, Geray?
Pues sí, la verdad es que somos, digamos, del sexto puesto para abajo, somos todos los de abajo, ¿no?
Sí, sí, pero porque vosotros estáis arriba y otros más abajo, ¿eh?
Sí, pero bueno, la diferencia que hay entre el sexto puesto en puntos y el descenso es menor que la que hay entre el sexto y el quinto, ¿no? Así que, o no sé, algo así, parecido. Así que, bueno, somos los que estamos ahí, somos todos los de abajo y estamos en una pelea que depende de dinámicas y bueno, aquí ganar dos partidos seguidos te pone arriba. Y perder dos partidos seguidos te pone en el pozo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cauto, hay que intentar mantener esta buena forma y esta dinámica el mayor tiempo posible y, bueno, y cuando estás de dulce, pues aprovecharlo y disfrutar, que es de lo que se trata.
Oye, y lo de la raza aparte que te decía y lo del tope de los 40, que parece que son 40, pero como si fueran 20. Bueno, con 20 parabas menos que ahora, por supuesto. Pero eso, explícanos qué sistema es. Pues, se lo podíamos preguntar y se lo hemos preguntado a gente como Hombrado.
Esther,
bueno, un montón de gente, porteros aquí en España, los que quieras de esa categoría. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Los reflejos no los perdéis o qué?
No sé, si lo supiera, escribiría un libro.
Me cago en la leche, hazlo, que te hace rico. No aquí, porque aquí ya tenemos muchos.
No tengo, ¿no hay explicación? ese conocimiento, esa explicación, pero sí que es verdad que una constante clara en todos es que cuando tienes más años eres más regular, ¿no? Y quizás sabes identificar el momento en el que el equipo te necesita, ¿no? A veces el León hice 21 paradas y perdimos, y el otro día hice muchas menos y ganamos, ¿no? Es saber lo que necesita el equipo en cada momento, ajustar tu rendimiento a lo que el equipo necesita, y eso, pues bueno, lo que digo siempre es ayudar a tu equipo para que tenga la opción de ganar, ¿no? Y eso es primordial.
Y tú, que has pasado por muchos equipos, sí que tienes la experiencia, que está sorprendiendo a los equipos a Sobal un equipo como Balonmano Nava, que se supone que era un modesto elevado a la quinta potencia, que está sorprendiendo. ¿A qué juega el Nava que no se lo detectan muchos equipos de ahí, de los que tienen experiencia?
Yo creo que más que un criterio, un estilo de juego propio, que lo tenemos, que no te voy a engañar, es que no nos rendimos nunca. Fuimos a Cuenca, dimos la cara en Cuenca, se fueron 3 o 4 goles arriba y aún así no nos dejamos llevar y tuvimos opciones de sacar algo positivo, ¿no? En otras circunstancias, otros equipos, pues quizás cuando estás en Cuenca y se van cuatro arriba, pues ya baja los brazos, ¿no? Pero no, este no es nuestro estilo, no es nuestro ADN, y yo creo que lo que la gente, los demás equipos más apreciando nosotros es que no nos rendimos, y eso, ya te digo, es algo que tenemos entre nosotros en el vestuario, en el cuerpo técnico y en el grupo, y eso es, vamos, no se negocia.
Porque el éxito, Geray, viene seguramente de continuar con la misma plantilla mucho tiempo.
Sí, cuando empiezas una pretemporada con prácticamente todos los mismos jugadores, pues tienes mucho trabajo hecho, ¿no? Ya no tienes que empezar con lo primordial, que es pasar el balón entre los jugadores, ya eso ya lo tienes. Parte de la táctica ofensiva la tienes ya interiorizada, y bueno, pues eso ayuda mucho a poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Y llegar al inicio de temporada, pues como hemos llegado este año, pues con una victoria el primer partido, con varios empates seguidos y bueno, alcanzando una dinámica positiva, que al final es lo más importante en Asobal, ¿no? Tener una dinámica positiva, porque cuando tienes eso, vas a un partido y a veces no sabes cómo ganas.
El gran éxito de Nava de la Asunción, los jugadores, el equipo, pero ahora viene la otra parte. ¿Cómo está viviendo la ciudad todo esto? Mucho éxito, ¿no, Geray?
No sé si viste ese partido contra el Barça, fue impresionante. Fue, digamos, el culmen un poco de todo esto, todo el pueblo, y yo creo que parte del entorno de Nava de la Asunción fue a disfrutar del partido con un digamos una animación muy sana, sin insultar a nadie, porque esto es algo que no ves en otras canchas, ¿no? Y un ambiente muy sano, y bueno, eso se agradece. Los jugadores que estamos ahí, tanto los locales como los visitantes, notan ese calor, ese apoyo, y yo creo que eso ayuda a que se vean grandes partidos en Nava de la Asunción, ¿no? Y que la gente disfrute de lo que ve, independientemente de si su equipo gana o pierde.
Sí, porque además recordemos que la visita del Barcelona a Nava va a pasar a los anales de la historia, espectacular, y prueba de ello es que yo no he visto en muchos campos que los jugadores del Barcelona, nada más terminar el partido, vayan saludando a la grada y se vuelquen con los aficionados. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es precioso.
Eso primero es de agradecer al Barcelona, porque ya te digo, yo tampoco lo había visto, salvo Logroño, que también lo hizo. No lo he visto en otras veces, y bueno, se agradece, porque bueno, eso es el reflejo de lo que luego también los jugadores en el campo perciben, ¿no? Una grada, una afición que anima a su equipo, que no menosprecia al rival, que no agrede verbalmente al rival, y eso luego pues tiene reflejo en lo que pasó al final del partido, claro.
Porque en Nava se vive el balonmano de qué manera, la afición aprieta mucho, eso se nota, la presión, y lo que decía antes, gran porcentaje de ese éxito vuestro es de la afición.
Muchísimo, muchísimo, porque ya te digo que ha habido muchos partidos en los que podríamos haber bajado los brazos, porque las circunstancias del partido no eran propicias, y bueno, al final miras a la grada y sabes que no puedes bajar los brazos, ¿no? y muchas veces te llevan volandas, y bueno, al final muchos de los puntos que hemos sacado en casa, sobre todo, y bueno, ya fuera de casa también, porque no hay partido fuera de casa que no tengamos gente que nos apoya, así que bueno, ya te digo que no solo es en casa, sino también en los partidos fuera, notamos el calor de la afición y ese apoyo que, bueno, que es de agradecer.
Juan Carlos, te habíamos interrumpido.
Geray, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos desde Valladolid.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, viéndote triunfar, viéndote en esa segunda juventud y viendo cómo además formas parte de proyectos solidarios, porque sigues vinculado al balonmano en Valladolid, sigues vinculado, a ti te ha gustado mucho siempre echar una mano a los chavales y sigues muchísimo a la cantera de todos los clubes que hay alrededor, ¿no? Lo de trabajar con niños no se te ha olvidado, sigues en élite, pero a ti te gusta trabajar con niños y enseñar a los niños que quizá no han podido todavía probar qué es esto del balonmano, ¿no?
Bueno, sobre todo junto con Óscar Perales, estamos en nuestra asociación, que se llama Inclus por Castilla y León, que llevamos el deporte, sobre todo el balonmano, a personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, personas con autismo y, bueno, sobre todo gente que no, por sus condiciones, no puede formar parte de un equipo. Y bueno, eso lo hacemos de manera solidaria y nos lleva mucho tiempo, es verdad, pero es nuestra pasión. Y bueno, ya te digo que llevar el deporte y sobre, ya te digo, sobre todo el balonmano hacia esas personas es algo que nos llena. Y luego, bueno, luego aparte, yo vivo aquí en Tudela de Duero, a 15 minutos de Valladolid, que aquí hay un club en Tudela de Duero que lleva muchísimos años trabajando con gente joven. Incluso mi hijo, ahora que tiene 5 años, ya hace sus primeros pinitos. Y bueno, sí, siempre estás metido en estos jaleos, ¿no? Pero bueno, con mucho gusto y no creo que vaya menos, la verdad.
Sí, porque imagino que los chavales de Navo de la Asunción no verán más allá del balonmano. Para ellos esto de apuntarse a un equipo de fútbol o uno de baloncesto, para ellos no sería razón de ser. Imagino que el balonmano se lo lleva todo allí, ¿no?
Sí, pero bueno, yo sí que aconsejaría a todos los chicos y chicas que tanto de Navo como de tal, que practiquen todos los deportes. Yo cuando era joven hice muchos deportes, hice natación, hice ajedrez, hice, bueno, por supuesto, balonmano. Y es verdad que al final te decantas por el que más te gusta, ¿no? Pero animo a todos a practicar todo tipo de deportes porque luego nunca se sabe cuál te va a gustar, ¿no? También es verdad que en Nava hay muchísimos condicionantes para practicar balonmano, ¿no? Seguro que en la familia de cada niño o niña hay alguien que ha jugado balonmano en el equipo. Ahora el reflejo del primer equipo también ayuda, que bueno, es marketing puro, ¿no? Ayuda a que todo el mundo quiera jugar a balonmano y bueno, es difícil. También comparezco un poco a los demás deportes en Navarra porque es muy difícil competir con el balonmano.
Eso, Geray, es que es pedir peras al olmo. En Navarra de la Asunción no existe otro deporte ahora mismo que sea el balonmano. Sí, claro, está muy bien que tú digas, venga, jugar a otra cosa también. Pero es que allí, teniendo el equipo que tenéis en el pueblo, porque es un pueblo, decía Luis, la ciudad.
Bueno, 2.790. 2.700
son 4 gatos y Geray la Mariana.
Sí, pero los 4 gatos llenan el pabellón, ¿eh?
No, por supuesto, y más que se vienen de otros sitios, pero solo hay balonmano. Balonmano 110% en Nava de la Asunción, y eso, bueno, solo hay que ver las gradas y lo que dice Geray,
Que yo, de todos modos, un navero vale por 10.
Vale. Entonces sois 27.000 casi.
Efectivamente.
Sí, la verdad es que sí. Pones a un navero animando y pones a 10 de Cuenca y habría empate.
Lo de Cuenca también son muy bragados, hombre.
Bueno, pues ahí está la espectacular portería del balonmano Nava. Bajo los tres palos, Geray Mariano. Un jugador grande dentro y fuera de la pista. Geray, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo y a seguir en esa línea. Mucha suerte.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Uno de los hombres que mejor conoce y más saben del mundo del balonmano femenino en España es nuestro admirado Ángel Sandoval. Durante un tiempo director técnico de la Federación Española de Balonmano y ahora, pues viendo el balonmano con más calma pero con la misma pasión. Llega el Mundial y queremos saber sus apreciaciones, sus previsiones de un campeonato que comienza para España el próximo sábado. Hola Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Luis, buenos días.
Bueno, antes que nada, que sabes que aquí se te quiere, se te aprecia y se te admira, ¿eh?
Por supuesto que sí, bueno, me consta.
Bueno, ¿llega en buen momento el Mundial para España, Ángel?
Bueno, yo creo que sí que llega, ¿no? Y sobre todo creo además que han intentado que llegue en las mejores condiciones posibles porque, bueno, se ha hecho, creo, un trabajo previo al Mundial duro, ¿no? De constituir un cuerpo técnico amplio, de un calendario que se ha fijado en función de la preparación del equipo, una gran cantidad de concentración, de sesiones de concentración y de trabajo muy por encima de otros años y otras veces, y luego, lógicamente, un equipo ya también con un seleccionador que ya lleva 3 años al frente del equipo, su tercer año, donde ha podido dilucidar todas las dudas. Por lo tanto, yo creo que nos llega en un gran momento, aparte de que no se han olvidado temas como la preparación, el llegar pronto a Japón y en las mejores condiciones, habituar al equipo. Es decir, yo creo que se ha tirado un poco la casa por la ventana y vamos a ver si realmente ahora se cumple con el cometido.
Cambia el formato del Mundial, pasan 3 equipos, los partidos yo creo que entre selecciones europeas van a ser claves. ¿Qué esperas de este Mundial de Japón en general?
Bueno, yo creo que primero que el formato es más justo, ¿no? Porque los odiosos octavos de final del Mundial daban muchas veces clasificaciones y situaciones un tanto injustas, ¿no? Así que al tomar este formato como en el europeo, de que los equipos pasen y arrastrando puntos, enfrentándose al otro grupo, yo creo que es mucho más justo. Y ahí España, pues bueno, tiene que aclarar de una vez por todas si es que estamos dispuestos a dar el golpe, ¿no? Tenemos tres equipos dentro del mismo grupo con los que hay que intentar primero que no sea el eliminado, porque Montenegro, Rumanía y Hungría son selecciones que, si miramos los resultados de los últimos campeonatos del mundo y campeonatos de Europa, hemos estado ahí muy juntos con ellos, ¿no? Entonces, si se compite bien, yo creo que vamos a terminar muy contentos. Si no lo hacemos así, evidentemente podemos llegar hasta la Copa President, ¿no?
Oye, no es ponernos la herida, o sea, la venda ni la tirita antes de la herida. ¿La baja de Carmen Martín con esa fascitis plantar va a ser clave para el equipo? ¿Se va a notar mucho o crees que, bueno, van a tirar de raza y van a salir adelante?
Bueno, yo creo que lo de Carmen es siempre una falta grandísima porque Carmen es una jugadora como la Copa un Pino, ¿no? De estar siempre en su posición, en lo mejor, si no la mejor del mundo, que yo creo que lo es. Pero aparte de esto, creo que el equipo español, si realmente hace las cosas bien, es porque su fuerza no esté en ninguna jugadora. Es porque tenga su fuerza en el bloque y porque primen por encima de otras cuestiones los aspectos socializantes y esa entereza, ese genio, ese temperamento, ese saber estar, ese luchar, no rendirse ante la adversidad, el seguir trabajando constantemente, el agobiar al contrario, en atosigar defendiendo al rival. Es decir, creo que ahí es donde realmente va a estar el papel de España, más que las jugadoras en sí.
Hola, don Ángel, amigo, soy Emilio Gorgojo, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Emilio, muy bien.
¿Ya te gustaría estar por allí, por Japón y estas cosas? Porque tú el balonmano lo ves, pero te gusta a pie de obra, vamos, no, nada de estar lejos, pero bueno, las circunstancias son las que son. Oye, ¿cómo no vamos a echar de menos a Carmen Martín? Por supuesto que sí, una gran jugadora. Pero también apuntabas tú otra cosa a la pregunta de Luis. ¿El equipo ya está renovado? Tiene una herencia muy endemoniada porque las guerreras llegaron muy alto para lo que es el balonmano femenino en España, tú lo sabes muy bien, y es complicado alcanzar, pero lo comentábamos Luis y yo antes, menos que llegar al preolímpico no es asumible, Ángel.
Bueno, yo creo que no deberíamos de conformarnos...
Digo por abajo, vamos.
No, eso digo, que no deberíamos estar fuera de los Juegos Olímpicos o por lo menos de la clasificación para jugar los torneos, los dos torneos preolímpicos que se tienen que jugar. Realmente yo creo que sería... algo que nadie quiere en nuestro balonmano, ¿no? Aunque podría ocurrir, lógicamente, porque esto es una competición muy exigente. Pero está claro que se ha trabajado para que eso no ocurra, ¿no? Y es el momento de decir, bueno, han sido 3 años de trabajo, se ha buscado en función de esto, se ha buscado el mejor equipo, se ha mezclado la renovación que ha hecho falta, se ha conservado la experiencia que se ha considerado por la parte técnica que se tenía que considerar y estamos lógicamente en las mejores condiciones, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es arriesgar y sobre todo demostrar algo que yo creo que es lo único que falta y es que España tiene un modelo de juego y que tiene un balonmano propio y un balonmano que en muchos momentos han temido otras selecciones y en el balonmano europeo y que ha sido más reconocido fuera de España que aquí en la propia España, ¿no? Y eso es lo más importante. España demuestra que ese modelo de juego está ahí, que es patente y haces que el contrario realmente esté preocupado por él, entonces seguro que vamos a tener muchas alegrías.
En eso tienes toda la razón. Pero, bueno, ¿nos favorece ese cambio de reglamentación, de que no haya un partido de caos en los que nos va, desgraciadamente, bastante mal? Últimamente nos ha ido así. Y, bueno, nosotros somos como como el motor diésel, ¿no? Necesitamos ir poco a poco, convenciéndonos de que podemos estar arriba. Pero tú fíjate de lo que hemos hablado, Rumanía, Hungría y Montenegro.
Sí.
Casi nada al aparato, ¿eh?
Sí, y sobre todo el arranque. Has dicho, tenemos que ser un diésel, pero tiene que ser turbo diésel.
No, sí, eso sí, arrancar rápido.
Porque hay que arrancar muy bien. No, no, jugamos todo en las dos primeras jornadas prácticamente, ¿no? Sí, hay que salir a sorprender, hay que salir con un juego con personalidad y que realmente cree inseguridad y pueda sorprender un poco al equipo contrario. El primer partido, tanto Rumanía como Hungría, si miramos un poco la clasificación del último Mundial y del último Europeo y sumamos los resultados, los puestos obtenidos, estamos hablando de equipos que están ahí en la suma entre el 18 y 22 puntos entre las dos, ¿no? Quiere decir, tres equipos muy, muy empatadísimos, y a pesar de que a Rumanía le fuera muy bien en el Europeo en esa cuarta posición, pero que estamos ahí muy justitos y además con resultados a veces que se han roto, pero en otros momentos también apretadísimos. Por lo tanto, hacer bien estos dos primeros partidos va a hacer que España dé el puñetazo encima de la mesa y diga, aquí estamos, o por el contrario, empezar a rezar y a decir, a ver lo que pasa con Montenegro y a ver si se nos aparece la Virgen.
Ángel, el regreso de Darly Zogby, Marta López, Andy Barbosa, María Núñez, aportan experiencia, tranquilidad en los momentos más complicados a esta selección, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que son jugadoras muy importantes y además son jugadoras que pueden aportar saber estar ahí en determinados momentos donde la fe, donde la ilusión nos puede llevar también a cometer locuras, ¿no? Y a que realmente le demos al contrario la posibilidad de que nos haga un descosío. Y yo creo que precisamente este tipo de jugadoras tan experimentadas ya con España y tan experimentadas con sus clubes en la alta competición, es decir, realmente dan ese pozo que necesita también el seleccionador tener dentro de la cancha para realmente contemporizar en los malos momentos y también para dar un arreón en los buenos momentos.
¿Y cómo ves el balonmano femenino en España? ¿Ha crecido lo suficiente? Porque tal vez la división de honor femenina esta temporada, yo no sé si con este nuevo formato, tanto para o menos equipos, beneficia o no beneficia. Hombre, la verdad es que al aficionado le vuelve un poco loco, pero me imagino que de cara a la selección le deja trabajar más al seleccionador.
Sí, bueno, yo creo que este calendario, que yo personalmente no comparto, puedo decir que sí que es extraordinario para el equipo nacional. Es decir, ya he dicho al principio que se ha echado el resto para que las cosas salgan bien y se ha montado una competición condicionada por el equipo nacional para que llegue en las mejores condiciones, muy preparado, con todas las dudas resueltas y en buen momento, ¿no? Pero para la competición, hablando de la competición española puramente, pues evidentemente no, porque estamos ya en medio año, como aquel que dice, y tenemos 7 jornadas disputadas, ¿no? Creo que hay otras fórmulas que son más válidas y demás, pero claro, la preparación del equipo nacional a lo mejor se hubiera tenido que hacer de alguna otra manera y se podrían haber buscado también, creo yo, otras fórmulas un poquito más inteligentes, ¿no?, de armar ese calendario y contemplar las posibilidades que puede dar una Supercopa entre dos equipos que se podía haber jugado en cualquier otro equipo, o el haber aprovechado la eliminatoria primera de la Copa de la Reina para hacerlo en una jornada donde realmente no hubiera dado, yo creo que cuanto menos, 2 jornadas más de competición y manteniendo este formato y la preparación del equipo nacional. De todas maneras, ya te digo, en España hay que seguir trabajando, hay que seguir probando cosas y lo que no se haga bien, pues al año siguiente pues se corrige, se mejora y se sacan experiencias, ¿no? Creo que la marcha del balonmano es constante y que cada vez vamos un poquito a más, ¿no? A mí siempre me ha preocupado que no lo rápido que yo creo que se puede llegar, creo que se puede avanzar todavía más deprisa. Y eso, lógicamente, requiere implicación de todo el mundo. La federación está trabajando fuerte y está trabajando bien, pero también puede trabajar mejor, ¿no? Y los clubes tienen que entender, todo el mundo, que si quieres estar en la misma categoría, eso te conlleva también una serie de responsabilidades y te tiene que meter en un montón de tareas de las que realmente nos van a exigir muchísimo. Y yo creo que ahí falta 2 vueltas de tuerca, ¿no? De todas maneras, lo que nunca podemos dejar de valorar son los logros tan importantes. Tenemos la mitad de las jugadoras que en el balonmano ya, más del 50% son jugadoras profesionales. La estabilidad que han llevado los clubes también,
pues oye, dentro de lo que cabe y después de la situación tan crítica de vida, también está muy bien. Las chicas son jóvenes y están adquiriendo un nivel medio también importante, pero ya es el momento, yo creo que ya este año y el anterior ya eran años donde los equipos españoles tenían que haber hablado en Europa, y no me refiero a la Challenge Cup, donde evidentemente sí que somos punteros, sino ya en la competición EHF. España ya tenía que estar ahí metiéndose en la lucha por estar casi casi en los puestos de honor, ¿no? Y yo creo que vamos un poquito despacio.
Sí, eso, Ángel, soy Emilio, lo has apuntado sí. Muy bien, porque tú que vienes, provienes de una época de clubes donde el balonmano femenino, con importantes aportes extranjeros y demás, bueno, las vacas gordas, ahora estamos bastante lejos de eso, y necesitamos, aparte de una liga competida aquí en España, que cuando salimos a Europa, como dices tú, no nos tengamos que ir directamente a la Challenge Cup, ¿no? Y, porque es que si no, no vamos a sumar ningún punto y al final ni nos van a llamar, Ángel.
Sí, yo creo que estamos ahí muy bajo de punto, y ya te digo que es que ha faltado sumar en estas dos últimas temporadas. Y estamos sumando, ¿no? Y también tenemos que pensar que si eliminas los 7 primeros equipos, donde estamos todavía a un salto de ahí, con poco que hubiéramos sumado en estos dos últimos años, se hubiera cubierto lo que yo sinceramente pensaba que íbamos a tener, y es que ya íbamos a tener a España colocado ahí entre los 8 primeros del ranking europeo, y no por ahí perdido en las posiciones 14, 15, 16, 17, ¿no? Creo que nos ha faltado un poquito, y ya te digo, es que son exigencias de tipo económico, de tipo deportivo mucho más, y de orden técnico-táctico también. Yo creo que España tiene que trabajar como siempre trabajó. Es decir, cuando nosotros peleábamos por ahí en Europa, eso está muy mal que yo lo diga, que me eche flores, ¿no?
No, pero si es realidad. Tú pasaste esa época.
Claro, es que realmente con mucho menos dinero que los otros equipos estábamos metidos ahí arriba. Y es que estuvimos en una década donde España siempre tuvo dos equipos metidos entre los 4 primeros en las competiciones europeas, las dos primeras competiciones europeas de mayor nivel. Y eso era, yo creo, también un poco por el atrevimiento, también la filosofía de juego que se tenía en España, evidentemente también por las aportaciones de las extranjeras y la economía que nos respaldaba un poco mejor en ese tiempo. Pero ya te digo, estábamos económicamente, organizativamente y a nivel de clubes a años luz de los equipos europeos con los que nos peleábamos, y sin embargo nos dábamos torta, llegaban las finales y llegaron también los títulos, incluso continentales, ¿no? Es decir, yo creo que está faltando un poco de ese atrevimiento. Creo que falta entrenamiento, hay que entrenar más horas, y yo creo que hay que entrenar también un poquito mejor. Creo que en ese sentido las cosas se pueden mejorar.
Ángel, Grupo C, Rumanía, Hungría, Montenegro, Senegal, Kazajistán. Bueno, lo hablábamos, hay que ganar a Rumanía, Hungría o a Montenegro, hay que intentar pasar de esos tres. Supongamos que pasamos, en el Grupo D nos encontraríamos con Rusia y Suecia, seguro. Luego pasaría uno entre Japón, China, Argentina, Congo. ¿Cómo ves el objetivo, que me imagino que para estar en los torneos preolímpicos, el séptimo puesto? No va a ser nada fácil, pero nada fácil.
Bueno, yo creo, primero, que hemos estado en un grupo que no ha sido malo, ¿no? Ha sido uno de los grupos intermedios, ni bueno ni malo, porque nos deja, hay 4 puntos muy fáciles, y luego incluso con decir, puede ser que incluso ganando solamente uno de los otros 3 partidos, incluso se pudiera estar arriba, ¿no? Pero creo también que el cruce es muy ventajoso, ¿no? Grupo C y Grupo D, a pesar de que estuviera ahí Francia, que estuviera ahí Rusia, ¿no? Yo creo que ha habido mucha suerte, porque no olvidemos, miremos el ranking y pensemos en Francia, en Holanda, en Noruega, que se nos han ido el otro bloque y con el que no nos vamos a chocar. Así que si coges un poquito de fuerza, si pasas con 2 partidos ganados entre los equipos europeos, que sería lo ideal para España. Bueno, ideal sería ganar los 3, pero bueno, hay que ser también realista y decir, bueno, que se ganen 2. Si se pasan con 2 y se hace un buen partido en el cruce, ya no cuesta trabajo soñar, ¿eh? No cuesta trabajo soñar porque, repito, nuestro humano tiene cosas negativas, pero también tiene connotaciones muy positivas. Y es gente que se viene arriba y son chicas muy luchadoras, y con un poco de fe y con el espíritu que en otros momentos han aflorado y que de vez en cuando sacan, yo creo que entonces ya no nos cuesta trabajo. Jugar con atrevimiento, jugar sin complicaciones y sin peso y limitaciones, nos puede dar realmente el alegrón que todos soñamos y que queremos.
Y por la parte de arriba, tu podio, ¿Francia se lo volverá a llevar o ahí va a estar peleándose con Holanda, con Noruega? Y siempre sabes que suele surgir un equipo sorpresa.
Bueno, yo creo que los tres que has dicho, Rusia, pues son los equipos quizá ahí que están más en su momento de forma, ¿no? Es decir, son equipos importantes. Pero luego hay otros equipos también que tienen posibilidades, ¿no? Yo conozco muy bien a Rumanía, porque Rumanía tiene ahora 11 jugadoras de las que nosotros precisamente con las que disputamos el final del Mundial Universitario, ¿no? Sí, es el eje del equipo, donde aparte de Neagu prácticamente es todo el otro equipo. Y ese es un equipo también que ha ido a más, que está y que puede, si es capaz de vencer sus miedos, es un equipo que puede también sorprender, ¿no? Aunque tiene capacidad para irse muy arriba o para irse muy abajo, ¿no? Pero es un equipo que podría estar ahí dando también la sorpresa. Y luego también hay que pensar que las coreanas, lógicamente, pues hacen muy bien su balonmano y su trabajo es muy fuerte. Y un equipo que normalmente no entrega nunca, no dobla la rodilla y que pelea, realmente puede también aspirar a más cosas, ¿no? Y Brasil vuelve a tener también una generación ya muy experta con algunas aportaciones que se han ido consolidando, también tiene capacidad de hacer cosas, pero los cuatro favoritos, evidentemente, yo creo que pueden estar entre Francia, Rusia, Holanda y Noruega, ¿no?
Yo, pues Ángel, con vuestro permiso, hola Ángel, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid. Llevaba toda la conversación haciendo la reflexión con la que habéis concluido. Yo decía, bueno, estamos especulando en nuestro grupo intentar superar a Montenegro, Rumanía y Hungría. Digo, y a mí el podio no me sale de ninguno de esos. Yo decía, Holanda, Francia, Noruega prácticamente garantizado, y quizá meter luego a Hungría o a Rumanía como posible alternativa, ¿no? Yo creo que sí. Es que alcanzar la séptima plaza en este campeonato del mundo, a mí ahora mismo, al nivel que está el balonmano de selecciones femenino, me parece una auténtica proeza ser séptimas, ¿eh?
Bueno, yo creo que no, yo no lo creo tanto, ¿eh? Es decir, y he dicho desde el principio que necesitábamos un turbo diésel, porque el arranque es fundamental, es decir, tienes que ganar uno de esos dos partidos, porque si no los ganas, a partir de ahí ya nosotros lo vamos a tener muy complicado, pero si se gana uno de esos dos partidos, ya no hay que tenerle miedo a estar en esas posiciones que además, no tiene por qué ser la séptima. Hay clasificación para el preolímpico, pero yo creo que también el octavo y el noveno equipo pueden tener sus posibilidades, porque casi seguro que un equipo europeo va a ser el campeón del mundo, ¿no? Y entonces eso ya tiene la octava plaza, incluso puede dar también alguna posibilidad si alguno de los clasificados ya es de los que tienen plaza conseguida por ser campeón en su continente, hasta el noveno también podría tener su opción. Pero lo primero que España tiene que hacer es salir con mucha ambición, desde mi punto de vista, ganar uno de esos dos partidos y realmente pensar que hay que llegar a Montenegro también para ganar, soñando mucho, ¿no? Y si has ganado los dos, pues con mucha tranquilidad. Y evidentemente, si has perdido los dos, pues ya es la desesperación, porque dices, bueno, tengo que colarme como sea.
Pues yo me apunto a eso. Ángel, Rapel Sandoval, me apunto a esa bola que te has buscado, porque, bueno, es lo que queremos, más con el corazón que con la cabeza a lo mejor, pero me apunto.
Pues ojalá que Ángel Sandoval tenga razón. Ya decíamos antes que es una de las personas que más saben del mundo del balonmano femenino en España y que conoce perfectamente cómo es el balonmano de nuestra selección y el balonmano a nivel mundial. Ángel, como siempre, un placer hablar contigo y gracias por estar un ratito con nosotros e impartirnos, como siempre, tu sabiduría.
Pues encantado de que escuchéis lo que dice este viejo.
Mira, un maestro, como, Ángel, nada, amigo.
Como dice un amigo mío, un joven veterano,
ahí
Ángel.
Está, ahí
un
está.
Joven veterano, ¿eh?
Ah, muy bien, me lo quedo.
Apúntatelo.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Me lo quedo. Igual para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Es el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. El tiempo de debate. un tiempo de debate en el cual contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Bueno, a ver qué digo ahora después de Sandoval.
Bueno,
pues a seguir.
La gran lección del maestro Sandoval, y ahora nosotros pues vamos a debatir y vamos a hacer pues eso, una tertulia, como siempre, en torno al balonmano femenino, porque insisto en lo que le decía Ángel, la baja de Carmen Martín, para mí, a lo mejor me equivoco, es determinante para el equipo.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que está intentando, digamos, suavizar la ausencia de Carmen Martín, porque la demarcación que ocupa es la de extremo, y es verdad que es una posición donde tú sola puedes hacer pocas cosas. Es decir, depende mucho de tus compañeras, pero es que estamos hablando de que no es que sea la capitana solo, con el peso y la influencia que tiene eso fuera del 40x20. Es que estamos hablando de, probablemente, no sé si ahora en este momento justo, porque es verdad que no ha estado físicamente al 100%, pero estamos hablando de una de las dos, tres mejores extremos del planeta. Y eso, independientemente de que sea extremo, es que no tienes a una de las mejores jugadoras del mundo en tu equipo.
Mira, capitana, mejor extremo del mundo, lanza 7 metros, se echa el equipo a la espalda y empieza a, con perdón, a cagarse donde hay que cagarse y sacar la raza a las compañeras. Es que son muchas cosas, ¿eh?
Máxima goleadora de la selección ahora, 750 goles, máxima experta en cuanto a número de internacionalidades, 221, creo, hablo de memoria. Es que no lo tiene nadie esos números.
¿Perdemos muchas posibilidades de lo que queremos alcanzar o no, Vicente? Ya objetivamente, ¿eh?
Es muy difícil la pregunta. Yo creo que va a ser un Mundial muy, muy, muy extraño. Muy extraño me refiero en el que puede pasar cualquier cosa. Yo recuerdo Mundial 2013 que ganó Brasil, y el otro día, bueno, hablando con distintos expertos, digamos, gente que lleva muchos años en esto del balonmano, decía que al final un Mundial, sobre todo con este sistema de competición, similar al continental o igual al continental, influye también los pequeños detalles mucho. Obviamente, si tú eres Francia, que eres favoritísima, pues a lo mejor no necesitas que te acompañen esos detalles para que consigas un podio, pero cuando eres una selección que no eres top mundial, necesitas que te salgan muy bien las cosas. Y decía Sandoval que la clave son los dos primeros partidos, y estoy muy de acuerdo. Muy engañoso el tema de Rumanía, hay que decir, ¿eh? Porque también la gente está dando por hecho que España suma 2 puntos por el tema del dopaje. Hay 4 jugadoras rumanas que no han podido comparecer, y hay 3, por lo menos, que yo conozco muy bien y son de un nivel bastante alto, que es Blanca Bazaliu, Cristina Laszlo y luego Buczewski. O sea, son sobre todo 2 de las 3 jugadoras que tienen y acumulan muchos minutos en el combinado rumano. Pero tienen a Neau. Y Neau es la mejor jugadora del mundo, y no es extremo, ni es pivote, ni es nada más que una lateral. Es decir, ella puede coger el balón y meterte 17 goles en un partido. Entonces es muy complicado pronosticar ese primer partido, además con la atmósfera y con las particularidades que tiene siempre un estreno en un gran campeonato internacional como ese.
Oye, ¿y a Hungría cómo la ves? El otro día le preguntábamos a Nerea Pena, porque claro, está jugando en Hungría, cómo conoce a Hungría, y dice que cuidadito con Hungría, ¿eh?
Para mí Hungría es la máxima favorita del grupo de España para quedar primera. Eso para empezar. Yo creo que tienen la competición doméstica más poderosa de Europa, y creo además que ya hizo un buen papel en cuanto a juego y colectivo en el Europeo de Francia, aunque es verdad que la posición definitiva no fue sobresaliente, pero estamos viendo también que quizás no haya llegado todavía el verdadero potencial de las inferiores a la absoluta, pero estamos viendo que en cada campeonato mundial o campeonato europeo, Hungría está en el podio últimamente. Y eso quiere decir que su futuro senior está más que asegurado. Yo creo que Hungría es el equipo que más sólido está en estos momentos.
Vamos a recordar a los aficionados que España juega el sábado 30, a las 10 de la mañana, hora española, Rumanía-España, no a las 11, como ponen algunos medios, porque lo de los medios de comunicación es para echar a correr. No solamente no se informa del balonmano habitualmente, sino cuando se informa mal. Insisto, sábado, Rumanía-España, a las 10. El domingo 1 de diciembre, a las 10 de la mañana también, hora española, España-Hungría. Ya nos iremos posteriormente al martes, España-Senegal a las 7 de la mañana, hora española. El miércoles, Kazajistán-España a las 7 de la mañana también, y cerrará el grupo el viernes 6 de diciembre, menos mal que es festivo, a las 7 de la mañana, Montenegro-España, un partido que puede ser a vida o muerte.
No, eso desde luego, como el análisis muy brillante de Vicente, nos queda poco por añadir, y después del maestro Sandoval, pues menos todavía. Pero no, aquí no se da ningún punto por ganado. Es más lo que nosotros desearíamos que lo que realmente. Rumanía, Hungría y Montenegro son como poco iguales o un puntito mejor que España.
Eso me decía.
Eso de entrada.
¿Qué estarán pensando, claro, los periodistas rumanos, húngaros y montenegrinos ahora mismo de que les haya tocado España?
Claro,
no
claro,
creo que
claro.
Ninguna de las tres federaciones vean los dos puntos contra España ya en la
lo, lo que pasa, Juan Carlos...
Están acojonados.
Sí, del todo. Están desde que empezó el sorteo. No, vamos a ver. Son puntos jugables y ganables, pero también perdibles. O sea, es que eso es así. O sea, hay un nivel de igualdad en este entre equipos europeos en el panel femenino, igual que lo hay en el masculino. No tienes ningún punto ganado. Y España depende mucho, sobre todo, de ese arranque dramático con Rumanía y con Hungría los dos primeros días, nada más estrenarte en el campeonato, en que si las cosas no te van bien en esas pequeñas decisiones que decía Sandoval, pues a lo mejor te presentas el último día sin puntos de los que arrastras ante Montenegro, con la urgencia de ganarlos.
Mira, Vicente, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero después de todos estos años que hemos visto a la selección española, a las guerreras antiguas, las guerreritas de ahora, la mezcla que hay, lo fundamental, las pérdidas de balón, ¿verdad?
Sí, eso es un hándicap que tiene España, es pero como filosofía de juego, ¿no? Al final, cuando no tienes ese poderío en el lanzamiento exterior, tienes que buscar otras fórmulas de juego y nuestra circulación de balón para intentar encontrar situaciones de superioridad en 6 metros, básicamente, pues hacen que tengamos más pérdidas de balón que a lo mejor un equipo como Rusia, ¿no? O como Serbia. Pero sí, es que la complejidad radica ahí, al final es lo que estabais hablando, ¿no? Yo creo que España tiene la capacidad para pasar primera de grupo con 4 puntos, y también para no pasar. Entonces va a ser muy, muy, muy difícil. Igual que sabemos que en el grupo D, por ejemplo, Rusia tiene que ganar, cualquier otra cosa sería una sorpresa, pues en el grupo C, que ocupa la selección de Carlos Viver, hay, yo creo que, mucha incertidumbre y varias incógnitas. Y todo va a depender, como decía Sandoval, de los dos primeros partidos, pero yo creo que sobre todo del primer partido. Porque no es lo mismo afrontar el partido contra Hungría habiendo perdido contra Rumanía y sabiendo que te lo juegas casi todo para tener opciones de éxito, afrontar el partido de Hungría con la tranquilidad de tener 2 puntos ya en el bolsillo y saber que luego te la podrías jugar con Montenegro en la última jornada. Para mí es que lo más relevante, el cambio más radical, aunque no está teniendo demasiadas lecturas, digamos, públicas, para mí el cambio fundamental es la veteranía y la experiencia que ha recuperado Viver en relación a la lista del Europeo 2018.
Oye,
estamos hablando de 4 jugadoras. Es cierto que Sandy, aunque hubiese querido Viver el año pasado, no hubiese podido ir, pero estamos hablando de 4 jugadoras con muchísimo peso y muchísimas tablas, ¿eh? Jugadoras que están acostumbradas a jugar Champions y, como decías tú, Luis, a tener un peso específico en sus clubes altísimo. No voy a descubrir a Barbosa, pero es que Barbosa, para que la gente se haga una idea, debutó hace 7 años con la selección y creo que es la 5ª máxima goleadora de la historia y es la jugadora con más, o mejor dicho, promedio de goles.
Oye, en el grupo D hablabas de Rusia. ¿Qué pasará? ¿Rusia, Suecia? Y me imagino que un empujoncito para Japón, que para eso es el organizador.
Hombre, yo creo que Japón es mejor equipo que China y Argentina, ¿eh? De hecho, jugaron un amistoso hace poco Japón y Argentina y las niponas ganaron, pero bien. O sea, bien. Y estoy seguro de que no han estado de campo y playa estos años. Cuando un país con el poderío económico y con la capacidad de inversión de Japón organiza determinados eventos deportivos, creo que no es para pasar el rato. Estamos viendo algo que a mí lleva 2 años impactándome. Estamos viendo que, debido a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano, estamos hablando que Japón está triunfando en maratones. O sea, en maratones. Es decir, yo creo que Japón va a estar segurísimo en la fase principal y ya te digo que este Mundial de Japón no es para jugar.
Oye, antes lo decía Ángel Sandoval, lo dijo la semana pasada Nerea. Nosotros aquí también en Petit Comité lo comentábamos. Ya no hay excusas para este bloque, sí o sí, ¿eh? Para este nuevo bloque.
Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que no ha habido una revolución exagerada. Yo solamente invito a la gente a que compare esta convocatoria para Japón con las últimas convocatorias de Dueñas. Pueden cambiar 4 jugadoras, a lo mejor, 5 máximo. No hay más cambios. Entonces, yo creo que si miramos el roster o la plantilla, hay muchísimas jugadoras que superan los 27 años y muchísimas que están muy cerca de las 100 internacionalidades. 60, 70, etcétera. Y esos son muchos partidos y muchos campeonatos con España. Yo creo que, salvo preferencias particulares, yo creo que todo el mundo conviene y coincide en esta lista. ¿Que hubiese llevado a 18? Pues probablemente, igual que hace la mayoría del resto de selecciones. No sé, parece que al final un billete de avión y una habitación más supone la bancarrota para la Federación Española. Pero bueno, yo creo que no es lo mismo ir con 16 jugadoras, porque recordamos que nosotros llevamos con 16, hay 3 porteras, es decir, el descarte va a ser una guardameta en cada partido, si no sería una sorpresa. Y hay selecciones, que van con 18, 19 y 20 jugadores.
Pues mira.
Y entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas, soy Amón.
Muy buenas.
¿El proyecto 2021 para qué lo queremos?
Bueno, el proyecto 2021... Mi opinión, habrá tiempo para analizar y para valorar y para enjuiciar ese proyecto, ese programa, pero para mí, al menos el último año, ha servido solo para potenciar a las 6, 7, 8 jugadoras que al final pertenecen a la categoría absoluta. De hecho, hablo de memoria, pero creo que desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2019 ha habido 18 actividades entre absoluta y proyecto 2021, que decía Sandoval, me he quedado con una frase que para mí es el titular, que se había echado la casa por la ventana desde la federación para este mundial, y yo creo que la prueba es esa, 18 actividades, yo juraría que ni con Ricondo.
Por cierto, me dicen mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que tras la presentación de las guerreras la semana pasada en el COE, antes de partir al Mundial 2019 en Japón, posteriormente se trasladaron a un famoso restaurante de Madrid cercano a la Plaza de Castilla para celebrar una comida a la cual asistieron, según me cuentan, parece ser unos 100 invitados. Vamos, como para una boda, las chicas desde luego se merecen todo. Pero creo que ahí estuvieron demasiados comensales que aparentemente no pintaban nada. Bueno, sí, los palmeros de turno. Y tú me hablabas de un billete y de una habitación más, ¿eh, Vicente?
Claro, claro. Te iba a decir justo lo mismo otra vez. Que al final, yo siempre digo lo mismo, y pasa en la política también, ¿eh? Cuando la gente, no, es que no hay dinero. No, dinero hay, claro que hay. La historia es en cómo lo gastas y en dónde lo gastas. Pues parece ser que es mejor comer en ese restaurante caro y que vayan, como dices tú, los palmeros o los que luego levantan la mano en las asambleas sí o sí, a que al final pues podamos llevar otra primera línea más a Japón.
Vamos a ver.
Pues eso, Vicente, el homenaje era para los directivos o los acompañantes más que para las jugadoras, que son las que se parten el bacalao. Pero de todas formas, esto que decís, yo estoy de acuerdo con el comentario que era crucial de Ángel Sandoval. La federación, de cara a los próximos envites que hay en internacionalmente, ha echado la casa por la ventana, pero luego se paran en barras en eso, lo que tú dices, una habitación más, llevar 2 jugadoras más. O sea, si echamos la casa, no decimos, bueno, venga, ahora esto que se va a caer lo vamos a dejar otra vez en el cajón porque me faltan eurillos, como tú dices. Está mal que se diga, pero no faltan tantos eurillos cuando tú quieres emplearlos en eso. El problema, también lo has apuntado, es cómo se emplean esos eurillos y cómo se rentabilizan, porque si no, pues, chico, al final, mira, igual de pobres.
Mira, de la lista que me pasaron de esos aproximadamente 100 invitados, que no la voy a dar, hay de todo en la Viña del Señor. Por eso he dicho lo de los palmeros. Y hay una cosa que
que me sorprende mucho, ¿no? Que hay gente ahí que es que yo realmente no sé lo que pintan. Las chicas, vamos, una comida por todo lo alto, un homenaje, se merecen todo y un poco más. Pero el resto, los palmeros, no sé a qué van. Bueno, sí sé a qué van.
Sí, hombre, sí la genuflexión al presidente,
sí sé
¿no?
a qué van, pero vamos. Pero que precisamente, ¿es necesario 100 personas? Cuando lo que dice Vicente, a lo mejor ese dinero podía servir para un billete más de avión, para una habitación más, con una jugadora más. No sé, no sé, no sé cómo lo veis
es
vosotros.
Es que tus objetivos son distintos a los de la directiva de la española. No sé. Entonces, a lo mejor uno piensa más en el corifeo, que decía el otro, y otros piensan más en lo que es el deporte. Y que yo recuerde, esto es Federación Española de Balonmano. No es de los corifeos ni de los palmeros, pero bueno, de todo hay.
Una al final es la gestión, sí, que es lo sí. más complicado de hacer, es la gestión.
Una duda, de la lista de 100, ¿cuántos estaban más o menos
comidos?
Con presencia justificada. ¿30, 32?
Pues para mí, si ponemos a las jugadoras, el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, ponle que son alrededor de 20 y tantos, yo creo que más de la mitad sobraba.
Sí,
o sea,
que haya
50 justificados, 50
sí,
farfí.
Sí, 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 sí.
Es que no, es que discrepo. O sea, es que no entiendo por qué tiene que haber 25 extras al cuerpo técnico, a la expedición de la selección.
Bueno,
vamos. Decidme 25 cargos que tengan lógica para que vayan a acompañar a esa despedida.
Hombre, puede ser que hay metas y esté justificado de cierta manera los sponsors, ¿vale? Porque hay que cuidarles, porque hay que cuidarles. Pero
entonces
luego
ya son 60.
No, 60 no, porque ahí había palmeros de Tócame las Palmas, pero además como los Gypsy King, algunos que todos conocemos, que sobran. Y bueno, y ya digo, tengo la lista, pero prefiero callármela.
Yo creo que las 25 personas, son 16 y creo que 7, 8, 8 del cuerpo técnico, me parece,
sí.
Son 24 personas. Bueno,
vamos a poner uno más, 25. La que va de medios de comunicación, 25, el presidente. No sé, está, vale, sí, pone 50.
¿Y 10 sponsores?
Sí.
Son 35 personas.
Bueno,
o sea,
vamos a poner
sobra.
Algún compromiso más. Vamos a ser generosos. 50.
Vicente,
nos sobra
sobraban
la mitad.
6 de cada 10 sobraban.
Nos sobra la mitad.
Con 15 cubiertos, esos 15 cubiertos del 36 al 50 es otro avión.
Ahí está.
Bueno, por cierto, voy a dar una buena noticia. El otro día me pasaban datos, porque hace mucho tiempo que no comento. El blog de Rosca es líder número 1 el pasado mes de octubre, con una entrada abismal, a una diferencia de 15.000 entradas de usuarios únicos respecto al segundo.
Luis, cuando me comentas esto, te digo, como en lo de Geray Le Mariano, no me sorprende la longevidad de los porteros. Si alguien del mundo del balonmano quiere enterarse de balonmano en los medios, ¿dónde va a ir?
Bueno, y
al Confidencial, con perdón, vendrá pues, a la COPE y al de Rosca. Yo no sé, vamos.
Como era un dato que era como el valor en la mili, que se le suponía,
claro.
Pues tampoco.
No, otra cosa no
cabía.
O sea, es meritorio. Esto que dice Luis es meritorio porque hay que currárselo. Y aquí llevamos, muchos de los que estamos aquí, un montón de años.
Igual que hay que decir, balonmano femenino, el tío Vicente.
Correcto. No, es que el tío Vicente también estaba con nosotros. Y no hacía solo el femenino, hacía de todo, hasta el neutro, todos.
Por cierto, me dice un amigo tuyo, Vicente, Miguel Ángel Peñas, que cada vez que Elena Cuadrado va con las guerreritas vuelve que no sabe por dónde pisa, ¿eh? Viene como despistada,
que
como si lo hubieran sofronizado allí en la concentración. Y es verdad, Elena, cada vez que va con las guerreritas, cuando viene hace el peor partido del mes, fijo. Fijo.
Debe ser que le ponen a jugar de otra forma y se despista.
No sé qué le dan de comer o cuál es la metodología, pero uff.
Bueno, creo que Miguel Ángel estará más enfadado por las lesiones que ha padecido en este tipo de concentraciones que por eso.
También, pero como le han enseñado a no quejarse... Le han enseñado a no quejarse, porque aquí quejarte son seis meses
no,
de paro.
No le han enseñado. Se ha visto obligado a callarse y morderse la lengua, porque si no le mandan a la grada otros 6 meses o 12, yo qué sé.
Otros 6 meses que entre vacaciones, festivos y moscosos
año,
es un año.
11 meses, ¿no?
Bueno. Vicente, de Europa ya clasificadas, Francia, ¿y quién es la otra? Que ahora mismo no me acuerdo, para los Juegos...
No, clasificadas directamente solamente está Francia de
la
Europa,
campeona, ¿no?
Porque ahora el campeón mundial es el que va.
Sí, Francia por el europeo,
eso
evidentemente,
es.
¿No?
Claro, y luego Japón como anfitriona, Corea, Angola y Brasil, que son los
continentales.
Que ya tienen plaza. Sí, por eso es muy Es muy importante, yo creo, que avisad a la gente de que es que es muy relativa la posición final de España. La gente dice, no, es que si quedamos entre las siete primeras, hombre, está claro que si quedamos entre las primeras vamos a tener plaza preolímpica seguro, pero es que hay combinaciones que quedando décimas nos darían un preolímpico.
Lo
también
decía Sandoval, que no basta, que no era necesario el séptimo en principio, que podía llegarse hasta el décimo puesto,
claro,
en función de las calificaciones.
Que gana, sí. Por ejemplo, Francia, y que luego el podio lo completan Rusia y Noruega. Me lo invento.
Sí.
Cuarta, Corea del Sur. Ojo con Corea, ¿eh? En año preolímpico siempre están fuertes. Entonces, imaginaos que la cuarta es Corea del Sur. Y imaginaos, por ejemplo, que
se mete Brasil. O Brasil.
Brasil está clasificado.
La Rumanía y la séptima es Brasil. Es que a lo mejor el undécimo tiene plaza preolímpica.
No, claro, por eso te estoy diciendo que es que de esos países que se meten delante,
por eso digo,
si ya
no
tienen plaza continental, no cuentan.
No lo digo por nosotros, lo digo en general. Que no confundamos a la gente porque, claro, luego no es quedar entre las seis primeras sí o sí. O sea, hay muchas carambolas para poder estar en Tokio 2020.
Luego, entonces, para un preolímpico, hagamos lo que hagamos, no va a estar tan complicado.
Todo dependiendo de si la lógica se impone. Exacto. En cuanto al potencial de las selecciones. Claro, ten en cuenta que hay selecciones que, aparte de estar clasificadas como Corea, Angola, Brasil o Francia, luego hay selecciones que ya tienen asegurado el preolímpico, que es Rusia, Noruega y Países Bajos, y Rumanía, perdón, que son las
que son los organizadores,
del
¿verdad?
De Francia.
Sí.
Claro, esa gente no nos va a quitar ningún preolímpico, es decir, nos interesa que Rumanía, Rusia, Países Bajos y Noruega estén arriba.
Claro, claro. Para correr escalafón.
Y yo simplemente, si te gusta el balonmano, naturalmente tienes que ver este torneo, pero si no te gusta el balonmano, lo tienes que ver igual, porque hay que recordar que Japón está probando la tecnología que va a utilizar en la transmisión de los Juegos Olímpicos de 2020. Vimos el espectáculo televisivo del Mundial de Rugby, y aquí van a probar los de deportes de sala, baloncesto, balonmano, y estoy convencido de que vamos a ver transmisiones deportivas como nunca hemos visto en la televisión, porque yo, la verdad, con el Mundial de Rugby se han salido, no he encontrado parangón para una transmisión de semejantes características y calidad como la que han hecho los japoneses. Así que, aunque no te guste el balonmano, tienes que ver el espectáculo
y
televisivo.
Aunque sea a las 7.
Sí, sí, aunque sea a las 7 de la mañana, porque los japoneses no saben de horas, curran a la hora que les digan.
Ya para ir terminando, Vicente, sorteo de la Challenge Cup, ahí están Granollers, Atlético Guardés, posibilidades, porque desgraciadamente, ya lo decía Ángel Sandoval antes, nuestra competición a nivel europeo, la Challenge Cup.
Sí, eso es lo triste, que al final estamos en la tercera competencia continental por prestigio. Es verdad que tenemos tres equipos entre los 15 mejores, y es también verdad que yo creo que casi cualquiera de los tres, especialmente Guardés y Granollers, que creo que están un poco por encima que Aula este año, yo creo que pueden ser claros candidatos al título. Pero claro, es que estamos hablando de lo de siempre, que ganar la Challenge suma menos puntos en el ranking IHF que pasar a fase de grupos de la IHF.
De la IHF, claro.
Bueno, pues terminamos nuestra tertulia, una tertulia que se ha ido centrada sobre todo en ese próximo Mundial de Japón 19. Comienza el próximo sábado con un partido clave, España-Rumanía, que será a las 10 de la mañana, insisto, 10 de la mañana, para los que lo quieran ver, y que va a marcar el ritmo de la selección española. Ahí estará animándonos y contándonos nuestro gran amigo Ángel Cárceles. Vicente, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo para todos, un placer, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos terminando programa, cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros Quitos, nuestros tres equipos de la Copa EHF, pa'lante, a la fase de grupos. La Champions, el Barça ganó al Flensburg, líder de grupo, sin novedad en el frente. Y el Vidasoa ya está clasificado para la siguiente ronda. Es decir, un logro total para el balonmano español y para una liga sobal, pues que muchos deprecian y devalúan sus comentarios. Pero ahí estamos. Esta semana empieza también el Mundial Femenino en Japón, con unas guerreras que van con una gran baja, de última hora, la de Carmen Martín. Veremos hasta dónde llegan y si se consigue el objetivo de entrar en los preolímpicos. ¡Mucha suerte, queridos! ¡Vamos! People, are you ready for it? Tell me how-
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Que por cierto, mañana tiene sarao de presentación Copa Asobal,
sí,
¿no?
Sí, señor, 11:30 presentan la Copa Asobal aquí en Valladolid, naturalmente sin saberse qué equipos entran en el bombo, pero van a presentar infraestructura y sobre todo horarios para que la gente pueda ir planificando, porque todavía no sabemos qué podemos y qué no podemos hacer ese fin de semana.
Bueno, pues nada, lo contaremos la semana que viene. Un abrazo,
por
Juan
supuesto,
Carlos.
Por supuesto, hasta luego.
Chema.
Oye, pero con Canapés y Riojita, ¿o no?
No, con
ellos
Rivera.
Rivera del Duero, no le metas el pufo.
A mí no me vendas, no me vendas tu pollino.
Hombre, a Juan Carlos, ¿cómo le vas a decir eso? Si está medio de tierra de vino.
Bueno, Chema. Ya,
pero él a ver si, él no,
a ver si colaba.
Bueno, Chema, que...
acuérdate que el Pisuerga pasa por Valladolid, no por Logroño.
Y el Ebro lo tengo a 100 metros.
Ah, bueno, y ahí es donde tiene que apretar el Logroño, claro, para estar en la Copa Sobal, ¿eh?
Bueno, que tenemos un partidazo aquí,
hombre,
esta semana,
hombre,
¿eh?
Sí, sí, sí.
A ver si al presidente Gurruch le amargamos en la semana, que por cierto, ayer o antes de ayer, me parece que hizo un año de su retirada y nombramiento como presidente de Irún.
Sí,
creo que hizo ayer. Oye, y otra cosa, por favor, déjame que lo diga para arrimar el ascua a mi sardina.
Otra
vez, 10 años, si ayer leía a un compañero, yo es que no lo he contado, 10 años consecutivos lleva el balonmano Logroño en Europa, vendiendo vino de Rioja sin tener patrocinador principal. Y ahí lo dejo.
Es una vergüenza. Bueno, Chema, un abrazo, hasta otro día.
Un abrazo.
Emilio, la semana que viene más y mejor, y ya, bueno, con el Mundial en marcha, más cerca la Copa Asobal, bueno, actividad tremenda.
Nos metemos en aguas profundas, habrá que desear mucha suerte a nuestras guerreras, guerrerillas, como las queramos llamar, estimable todo. Y menudo comienzo. Y no me voy a perder mañana, aunque sea por el streaming de la Liga, ese Ademar Barcelona, que vuelvo a decir, no es por mi ascendencia leonesa, es que si hay una posibilidad de mojarle algo la oreja un ratito, soplarle un poco al Barça, pues tendría que ser el Ademar y en León. Pero vete tú a saber.
Pues estaremos pendientes de lo que es actualidad, todo lo que es actualidad, y la próxima semana, el próximo lunes, tenéis aquí una cita con nosotros, nos escuchamos, nos hablamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
Balonmano en cope.es, en Derrosca.